Zettelmont les ofrece Ser cristianos en un mundo sin luz, dirigido por el padre Alberto María. Un programa producido por Zettelmont Televisión.
Bienvenidos un día más a nuestro programa Cristianos en un Mundo sin Luz. Recordamos que en un programa anterior ya tratábamos el tema de la comunidad y de la fraternidad, pero en líneas muy generales. Hablábamos de la fraternidad universal, iluminados por las palabras y las precisiones y sobre todo los ejemplos del padre Alberto María Rambla, con el que hoy también contamos y al que pasamos a saludar. Bienvenido, padre Alberto María.
Hola, María Grés.
Muy bien, gracias a Dios. Estábamos haciendo un pequeño resumen del programa anterior para situarnos y gozar de nuevo con esas precisiones y esos ejemplos que clarifican tanto las situaciones que analizamos en nuestro programa y que hoy queremos ir centrando en comunidades concretas, en una comunidad de amor y de solidaridad como es el matrimonio, como es la familia. En el quinto encuentro mundial de la familia, su santidad, Benedicto XVI, exhortaba, pedía a los matrimonios, pedía a las familias en general, que no estuvieran solas. Padre Alberto María, ¿por qué esa necesidad, por qué ese grito de su santidad de Benedicto XVI? Porque se fue repitiendo a lo largo de ese encuentro en Valencia.
Bueno, yo creo que es algo evidente. En el sentido de que frente a una sociedad donde los valores personales son marginados, donde lo único que es verdaderamente importante es todo el planteamiento económico de la vida, el tener más, el poseer más, el acumular más, pero tampoco con una perspectiva de futuro, sino sin futuro de ninguna clase. En la sociedad hoy consume y gasta por consumir y gastar. La tónica tradicional del ahorro, del guardar para el mañana, del proveer a los hijos el día de mañana, todo esto ha quedado un tanto marginado, dado la impronta de los créditos a tan largo plazo que, como decía el otro día, comentábamos, el piso de los recién casados lo terminarán de pagar los hijos porque son a 40 años vista. Y normalmente los padres no van a tener tantas posibilidades. Entonces, en esa sociedad donde, por otra parte, la desintegración familiar está siendo una consecuencia lógica del tipo de vida que estamos llevando, se levanta un poco un grito de Benedicto XVI, un grito de auxilio, ¿no? Es decir, no se puede terminar con la familia y si las familias no se agrupan, no se reúnen, si los cristianos no se apoyan unos a otros, no viven en esa fraternidad de la que habla en el libro de los Hechos de los Apóstoles, evidentemente la familia sucumbe por falta de formación, por falta de fuerza, por falta de medios que potencien la unidad familiar centrada y basada en el amor y no en intereses, digamos, pasajeros.
Entonces, padre, por ejemplo, entre los desafíos de la sociedad actual que usted está marcando, marcando sobre todo por la dispersión, por ejemplo, que se genera en el ámbito urbano, digamos, las familias pues sufren un desarraigo del ámbito en el que normalmente han vivido y pueden encontrar una compensación, entre comillas, en la familia de la fe, en la parroquia?
Yo diría que no una compensación, sino una fortaleza. Uh-huh. Es mucho más que la compensación. Es decir, lo que es evidente es que si un árbol no crece recto solo, necesita de un puntal donde que lo vaya ayudando a enderezarse. A veces ese puntal es una caña y no es lo suficientemente fuerte. Entonces o se ponen dos puntales o se forma una protección para que el árbol crezcan recto, frondoso, y sea, pues como todos los árboles, un lugar de encuentro para los pájaros, un lugar de acogida, ¿no? Para todo aquel que llega hasta el árbol, bien encima, como los pájaros, o bien debajo, las personas que pueden cobijarse en un día de lluvia o del sol, de las inclemencias del sol. En ese sentido, es necesario un grupo donde apoyarse, en donde confrontar las realidades, en donde salir de los propios errores y en donde fortalecer las propias verdades.
Parece, padre, que en nuestra sociedad todavía sigue pensándose que el hecho de asociarse en este ámbito familiar se busca en momentos muy críticos, en momentos solo de prueba, y parece que usted está ofreciendo un momento también de gozo. ¿Es así?
El problema es que dice el refrán castellano, que es muy ilustrativo, de Santa Bárbara nos acordamos cuando truena. Y es verdad. Desgraciadamente, mientras no sufrimos, no padecemos, sufrimos una necesidad, no nos damos cuenta de que la necesidad la estamos teniendo de todas maneras, pero no es acuciante. Es como cuando se acerca una tempestad y comienza el agua a ponerse el mar, a ponerse un poco bravo. El pescador puede tomar dos opciones, o seguir y no dar importancia, o comenzar el retorno hacia la orilla. Las familias, muchas familias en este momento, muchas personas en este momento, mientras no les llega el agua al cuello, no emprenden camino hacia la orilla. Y eso es un error craso, porque cuando llega el problema, lo que hace falta es, la necesidad es muchísimo mayor. Y entonces es más difícil de salvar, porque no está entrenado. Es muy difícil que un corredor gane una carrera si no se entrena. Es muy difícil que un caballo compita con éxito si el caballo no es entrenado para el éxito y no va cubriendo sus propios récords o no va cubriendo el propio récord olímpico la persona, ¿no? En ese sentido, la preparación, el camino con otros, hace que la necesidad imperiosa pueda no llegar nunca. Es evitar el mal, es evitar el tropiezo, es evitar el sufrimiento. Y puede ocurrir al igual que sin ir con esos apoyos, cuando llega la necesidad, esos apoyos parezcan insuficientes porque ya está el agua hacia el cuello. Muchas veces ocurre como aquel que se está ahogando y alguien va a salvarlo. No es que la reacción del que se está ahogando es violenta. Muchísimas veces no es que sea violento con el que se está ahogando, es violento porque es la última aplicación que le queda aparentemente para salvar su vida, y él hace ese último esfuerzo, y en ese último esfuerzo hay ocasiones en que el que se está ahogando quita del medio a aquel que lo va a salvar. Entonces nos puede ocurrir lo mismo. Si esperamos hasta última hora, cuando tenemos un problema serio en el matrimonio o un problema serio con alguno de los hijos, evidentemente hay que buscar ayuda. Pero hay que ser conscientes. Y entonces es mejor, antes de que eso suceda, caminar con apoyos, con orientaciones, siendo una parte de otros, con quienes poder construir una estabilidad familiar en la que el matrimonio madure como matrimonio, crezca en el amor, y en la que los hijos maduren como personas y crezcan como adultos, como ancianos, diría, con sabiduría, con capacidad suficiente para afrontar la vida, para afrontar las dificultades y para ser adultos, uh-huh, con todas las consecuencias.
Hay una llamada, por tanto, a no quedarnos solos, pero no solo para que nos ayuden, sino para colaborar incluso, ¿no?
Eso es un compartir constante. Es como una familia grande donde cada uno desempeña su tarea, su misión dentro de esa familia, de esa gran familia. Y en ese sentido, la experiencia de la familia 1 es constructiva para la familia 2, y a la vez la de la familia 2 es constructiva para la familia 23. Uh-huh. Es decir, de la experiencia que se comparte, de la vida que se comparte, como la razón del compartir es profunda, es seria, es el amor mutuo, de lo mismo que se comparte, unos y otros se enriquecen, y lo que puede no ser necesario hoy para la familia 1 puede ser necesario dentro de 6 meses para esa misma familia, cuando el hijo ha llegado a una situación de un conflicto que no sabe resolver.
En muchas ocasiones, en el ámbito parroquial, por ejemplo, padre, el no acercarse a un grupo o a una de las asociaciones que nacen y surgen de ahí es pensando que uno no tiene una preparación que le permita ofrecer algo. Y de sus palabras deducimos que no es necesario, es la experiencia de la vida y con un acompañamiento adecuado, ¿no?
Hay dos cosas claras. Todos podemos enseñar. No tanto enseñar muchas veces, porque eso supone actitudes a veces muy altivas, pero sí todos podemos compartir una experiencia de vida. Quizás unos tengan unos conocimientos que otros no tengan, pero hablamos de dos áreas diferentes. Una área es el conocimiento y otra área es la experiencia de la vida. Puede ser que un anciano no tenga muchos, un anciano actual, de un anciano de hace unos años, puede ser que no tenga muchos conocimientos porque se puso a trabajar joven y no siguió estudiando, y entonces el área de conocimiento se ha quedado reducida muchas veces al área profesional. Pero lo que está claro es que esa persona tendrá una madurez de vida, una experiencia que puede compartir. Sería un error decir que el compartir se reduce a la preparación conceptual o a la preparación en torno a materias determinadas. Por otra parte, yo creo que el más grave inconveniente que se encuentra en nuestro mundo es que las nuevas generaciones y los adultos, y ya nos hemos dejado influir mucho por el mismo aspecto, son formadas, son conducidas en el marco de un profundo individualismo. Y entonces puede que no se vayan a parroquia porque esos son rollos, porque eso en total siempre se habla de lo mismo, todos sabemos ya lo que nos van a decir, pues ¿qué va a decir el cura? ¿O qué va a decir este señor que está hablando ahí en unas conferencias? Pues claro, pues para eso en lugar de ir me compro un libro. Pero ni se compra un libro ni va. En el fondo el problema es que es autosuficiente. Una vez lo decíamos en este programa, se llaman muchos programas, decíamos que en España, comentábamos que en España si cada uno hablara de lo que sabe, solo de lo que sabe, normalmente habría un gran silencio. Porque ese espíritu individualista que nos embarga nos hace pensar y nos lleva al convencimiento de que los demás, no, yo no necesito de los demás. Entonces, claro, eso es el caos, porque el hombre tiene precisamente la significación de todos los sentidos, es la expresión de la necesidad de comunicación que tiene a todos los niveles. Pero si yo no necesito de nadie, evidentemente yo viviré en situaciones muy difíciles.
La Iglesia Católica, padre, es consciente de que el bien de la persona, como usted dice, o de la sociedad, o en general de la Iglesia misma, pasa por la familia y tiene que defenderla de ataques como ese, como el del individualismo. Pero ¿cuáles son los problemas o aquello?
Un segundo, tiene una cosa. Yo creo que el tema de la familia no es una cuestión religiosa. Es una cuestión natural. El hombre, desde los tiempos prehistóricos, todas las constancias que tenemos son de la familia y de clanes incluidos. Clanes, grupos humanos, donde la familia ha sido siempre, de una o de otra manera, muy salvaguardada y muy conducida. Una de las cuestiones es que hoy muchas veces el concepto de familia se asocia a un concepto de ideología religiosa, y no es un concepto de ideología religiosa. La Iglesia defiende la familia, evidentemente, porque la familia es el núcleo natural de formación de la sociedad. No porque llegara después Jesús y lo dijera, sino porque desde la creación misma del hombre, desde la revelación, se constata que Dios construyó un hombre, creó un hombre y una mujer, y desde ahí constituyó una familia. Pero esa es la constatación que la fe hace de un hecho natural. El hecho de la creación es un hecho, diríamos, anterior a la aparición de las religiones en nuestras culturas. Entonces, y de hecho todo, en todas ellas, el sustrato de la familia permanece, así como en las religiones animistas africanas. El concepto es, la realidad es la misma. Lo vivirán de diferente manera según las culturas, evidentemente, pero la realidad es la misma. Perdón, ya te corté.
No, no, está muy bien la precisión, padre, y de ahí viene el que las promuevan continuamente y las defienda. Por eso quería que nos centráramos un poco en esa defensa, en esos ataques que está sufriendo la familia hoy en día, en concreto. Esos ataques de los que tenemos que cuidarnos y que en comunidad es más fácil, padre, pero aquellos ataques que casi no se ven, que sibilinamente se van introduciendo y que pueden destruir una familia, que pueden destruir un matrimonio.
Yo diría que hay una realidad que está, es bastante clara en las estadísticas. Yo leía recientemente una estadística en la que nos decía que un porcentaje elevadísimo de españoles, su primer centro de interés es la familia y su primer núcleo de interés es el matrimonio y la familia, ¿no? Todo lo que eso conlleva. Entonces hay una realidad y es que los medios nos están conduciendo por otro lado. Una realidad es la verdad que se constata en la vida, y esa la podemos constatar en la historia, la podemos constatar con las estadísticas, y otra cosa es lo que los medios nos quieren dar a conocer, o lo que quieren hacernos creer. Seamos realistas, la verdad no es precisamente la gala mayor de los medios de comunicación que tenemos en este tiempo. La verdad, yo recordaba, leyendo esa estadística, recordaba la palabra de Jesús a Pilato. ¿Qué es la pregunta del juicio entre Pilato, Jesús, de Jesús ante Pilato, perdón? ¿Qué es la verdad? En realidad, los medios van por un lado. Yo estaba en estos días, un día puse un informativo de un canal concreto, durante los 12 primeros minutos del canal, todo eran accidentes, asesinatos, en fin, un desastre. Evidentemente, esa no es la vida de la sociedad española, pero esa es la que aparece en los informativos. La familia tiene el núcleo inmenso, un porcentaje elevadísimo de españoles, cree en la familia, confía en la familia y considera que la familia es el principal objetivo de su quehacer, de su interés. Sin embargo, los medios nos proponen otras cuestiones totalmente distintas, avaladas por diversas ideologías que de alguna manera lo que buscan es un dominio. Evidentemente, ¿con qué nos quedamos? Yo creo que no hay tantos tropiezos. Los tropiezos quizás se encuentran muchas veces en el plano legislativo, donde muchas leyes están promoviendo otras cosas. Pero eso lo único que nos demuestra que la principal dificultad son las ideologías. La principal dificultad con la que se encuentra la familia son las ideologías que de alguna manera dominan o pueden dominar u ocupan un lugar importante en nuestra sociedad. La familia tiene sus inconvenientes, yo diría los que ha tenido siempre. Los padres tienen que ser responsables en la educación de los hijos, los hijos tienen que ser educados y tienen que buscar potenciar la vida familiar. La educación tiene que ser una educación en valores, donde el hombre sea considerado persona, no solamente un individuo de producción o no solamente el portavoz de un voto a una hora electoral. La familia tiene un proceso natural que va creciendo. Lo que ocurre es que evidentemente los elementos con los que juega deben ser unos elementos justos, equitativos y ponderados. La educación, evidentemente, no solamente la de los padres, pero sobre todo la de los padres, debe ser equilibrada, debe ser ponderada, debe ser justa. Los padres deben cuidar de sus hijos, y cuidar no solamente es darles de comer, darles una paga semanal, o darles el dinero que quieren para sus caprichos, o matricularlos llevarlos a un colegio o a una universidad. Cuidar es cuidar en todos los aspectos. Todo eso, diríamos, son más que ataques, son inconvenientes. Inconvenientes que la sociedad nos propone. Yo creo que en el fondo los ataques se reducen a pequeños grupos de presión, que es verdad que tienen mucho poder, socialmente hablando, pero que si somos conscientes, lo que importa es lo que está al alcance nuestro, es potenciar una vida familiar, yo diría como Dios manda, evidentemente, una vida familiar como Dios manda, donde haya amor en la familia, donde los padres también, y relativizar también bastante lo que las nuevas ideologías, por llamarles de alguna manera, las nuevas ideologías quieren imponer en nuestra sociedad.
Padre, en el quinto encuentro mundial de la familia también se hizo más público, diríamos, la Carta de los Derechos de la Familia. Uh-huh. ¿Qué pocas familias conocen que existe esa Carta de los Derechos de la Familia? ¿Qué pocas familias nos preocupamos en seguir atento a la formación, a nuestros derechos, a nuestros deberes? ¿Damos por hecho que vivir en familia es vivir con naturalidad, siendo no natural lo contrario, lo que estoy pidiendo?
Yo diría que muchas veces el problema tiene un origen muy particular. Volvemos un poco, yo creo que muchas de las cosas, no es de las dificultades y de las cuestiones, no se crean dentro, sino que vienen desde fuera de la familia, y donde la familia tiene que tener un sentido de discernimiento, un sentido natural de decir lo que, de escoger lo que le conviene, uh-huh, y dejar de lado lo que no le conviene, o luchar contra lo que no es bueno para los demás. Pienso que no se puede callar uno, es verdad. Una, uh-huh, persona no puede callarse ante una situación injusta que sufre la sociedad. Y una situación injusta es la familia, una situación injusta es la situación en la que se encuentran los jóvenes por falta de formación humana, incluso en los colegios, en muchos colegios, en muchas escuelas. El problema fundamental es la concepción que impera. Y es decir, el criterio del individualismo es tan fuerte y de la autosuficiencia está tan marcado que no se lee, no se forma. Los jóvenes no leen, se dejan llevar por la velocidad de la vida, por la velocidad del momento, viven evadiéndose muchas veces de las realidades y muchas veces carecen de opciones y de posibilidades de leer un buen libro, de sentarse tranquilamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que la formación va flaqueando. Y cuando uno tiene el primer hijo, me decía un matrimonio el otro día que el tener los dos, el primer hijo les desbarató el matrimonio, les desbarató a los dos. Dice, ¿por qué? Nos ha hecho polvo. Nos ha hecho polvo porque no estábamos acostumbrados a vivir así. Y entonces hemos ido rodando, hasta ahora que nos hemos dado cuenta que algo está fallando. Hay muchas personas que no se dan cuenta que algo está fallando y siguen rodando. Y entonces, cuando uno se da cuenta que algo no funciona, lo que tiene que hacer es detenerse y buscar ayuda. Buscar, okay, ayuda de alguna manera. Formarse de alguna manera. Prepararse de alguna manera. Y buscar orientación. No quedarse con respuestas sin resolver, con preguntas sin resolver, sino buscar las respuestas que necesita. Aunque a veces no sean las que más le gusten, evidentemente. Uh-huh. Porque muchas veces en una sociedad como la nuestra, donde el sacrificio y la renuncia de uno mismo es poco menos que un hecho grave, acaecido en la vida de la persona, a la persona le va a costar sacrificarse por sus hijos. Pero entiendo que tiene que haber una búsqueda de formación, una búsqueda de orientación. Y volvemos al inicio del programa, al estar juntos con otros, al estar codo con codo con otros, uno descubre lo buenos que son los demás para con uno y lo bueno que le aportan los demás para ser él más persona y ayudar en su familia, que todos en su familia sean más personas.
Pues muchísimas gracias, Padre Alberto María, pero se nos acaba el tiempo en un tema tan interesante y tan necesario. Le agradecemos su presencia en el programa. Muchísimas gracias.
A vosotros.
Y a ustedes les citamos para otro programa. Continuaremos con este tema porque es muy interesante. Queremos cuidar la familia, es patrimonio de la humanidad y merece una atención especial. Vivimos en ella todos, cuidémosla a todos. Que Dios nos bendiga.
Les hemos ofrecido Ser cristianos en un mundo sin luz, un programa producido por Zetelmont Televisión.